La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias. Es la noticia de la semana en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en Brasil, donde este domingo el Papa Francisco ha clausurado y ha anunciado que la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar dentro de 3 años en Polonia, en Cracovia, ciudad natal de Juan Pablo II, de Beato Juan Pablo II. Bueno, pues hasta Brasil volvemos para recoger la experiencia de una peregrina excepcional y, en fin, enviada especial también de la cadena COPE, Margarita García, García Téllez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fran.
¿Cómo estás?
Buenas noches, porque aquí son las 10 de la noche.
Sí, o sea que ya estamos...
De la noche más prudente.
Sí, más prudente la tuya, la nuestra un poquito más arriesgada, pero en fin, aquí haciendo radio, que es lo que nos gusta. Oye, ¿cómo estás? Ha sido una jornada mundial agotadora, ¿no? Y en concreto la jornada de ayer.
Pues mira, ha habido de todo, la verdad. Y ahora que dices sobre agotadora, estoy en este momento descansando de una jornada agotadora en un pedazo de hotel y tomando una pizza aquí propia del lugar, que no son como las nuestras.
Ah, ¿no?
Entonces estoy disfrutando de la gastronomía propia de Brasil. Bueno. En concreto estoy en Río de Janeiro, en Nueva Iguazú, se llama la región donde estamos durmiendo algunos de los peregrinos. Bueno, algunos. Tenemos el hotel lleno de españoles. Hay un grupo de Salamanca. Hay
qué bonita tierra esa, Salamanca.
Y hay un grupo de Navarra. Pues sí, una tierra preciosa, la mía.
Exactamente. Oye,
me los he encontrado aquí.
Pues mira, ¿tú cuándo te vuelves para España? ¿Qué día llegaste y cuándo te vuelves?
Pues mira, llegamos aquí el día 18. Uh-huh. Viajamos el 18, llegamos entre el 18 y el 19 un poco, y nos volvemos el día 2. Entonces han sido 15 días intensos, bueno, serán 15 días intensos, lo que llevamos, están siendo, la verdad, que inesperados, no nos los imaginábamos así, y muy emocionantes. Hemos tenido de todo, desde anécdotas graciosas, desde la convivencia con los peregrinos en el autobús, es divertidísima. La verdad que hacer un viaje de estos es muy importante plantearlo como una peregrinación, no como un viaje turístico, ni como que vamos a ver de todo, porque al final te piensas que vas a conocer Brasil y te llevas una decepción. Bueno, es mejor ir pensando que lo que
además
vas
Brasil,
es a encontrarte...
¿no? Que es un país tan inmenso.
Es que no te va a dar tiempo, entonces es mejor pensar que vas a ver poco. Y entonces todo lo que ves es mucho ya.
Claro.
Y efectivamente hemos visto muchísimas cosas, hemos disfrutado muchísimo de las cataratas de Iguazú, preciosas, y no solo bonitas, sino que ha sido toda una experiencia recibir la fuerza del agua y sentirnos como en la película de La Misión. Bueno, ha sido la verdad que toda una experiencia. Y luego, aparte de lo lúdico, lo turístico, que bueno, pues también hemos podido estar en la playa de Copacabana, que oye, pues es una cosa que ya puede, de la que puede presumir una, digo yo, me he bañado en la playa de Copacabana. Aparte de lo lúdico, pues hemos tenido también experiencias preciosas de acogida, que han sido las que más nos han impactado hasta la jornada con el Papa, ¿no? Ha sido un poco lo que hemos vivido los días previos, y es de lo que los peregrinos hablan muchísimo, que este país es un país verdaderamente acogedor. Quitando el lado, bueno, pues peligroso, toda esta fama que hay en Brasil, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con un corazón abierto, un corazón que nos lo ha dado todo. O sea, nos han acogido en sus casas. El primer día, bueno, la primera noche dormimos en casas de brasileños de Sao Paulo. Uh-huh. En sus casas nos han dejado sus camas, sus colchones, sus edredones.
Uy, Margarita. No sé si nos oye, no nos oye. Pues vamos a intentar retomar la comunicación con Margarita García, García Téllez, que nos estaba contando como enviada especial de la cadena COPE Río de Janeiro su experiencia como peregrina en estos 10-15 días que va a haber estado disfrutando de ese encuentro con el Papa, de esa comunión con esos brasileños que contaba, les han acogido durante todos estos días. Vamos a ver si es posible retomar esa comunicación. Margarita García Téllez, García, García Téllez. Sí, sí.
Eso es.
Ahí.
Aquí estoy de nuevo.
Eso es. Oye, que decías que os acogían en su casa y ellos, ¿dónde dormían? ¿Se iban al suelo o a la leñera o qué hacían?
Bueno, pues había de todo. Sabía que se dormían luego apretujaditos y ha habido una señora en concreto, de una compañera, de una peregrina que lo contaba, que esta señora se fue a dormir al salón y les dejó la cama de matrimonio a las dos peregrinas. Bueno, ha sido genial. Y hoy un grupito nos contaba, de jóvenes de Salamanca, que hubo un momento en la jornada del Papa, en la tarde de ayer, que las colas para ir al baño eran larguísimas. O sea, bueno, no os podéis imaginar, una de nuestro grupo, una chica, estuvo 4 horas para ir al baño. Uh-huh. Bueno, pues una joven me acabó de contar, dice, bueno, yo he hecho una imprudencia, pero es que no podía más. Y estaba en la cola, y se acercó una señora mayor, que dijo, ¿qué queréis? ¿Qué estáis haciendo? Necesitamos ir al baño. Y les abrió su casa a 3 chicas, y acompañada de 2 chicos, porque es verdad que aquí las chicas no podemos ir solas a ningún sitio, y les abrí su casa para que pudieran ir al baño, para que pudieran beber agua. Ha sido, la verdad, una experiencia. Yo es lo que he estado contando estos días también, que nos hemos sentido como Cristo acogidos en casa de Marta y María, ¿sabes? Ha sido esta experiencia.
No está mal.
Nos han dado todo. Y luego, bueno, pues también experiencias de comunión con otras culturas y otros idiomas. Hoy hemos ido en el metro, volvíamos de Copacabana, nos hemos juntado en el metro, bueno, pues qué sé yo, no sé, cientos de miles. Te puedes hacer una idea, como cuando fue la Jornada Mundial de Madrid, ¿no? Bueno, pues el metro lleno. Y entonces, donde vamos los españoles, triunfamos. Eso hay que decirlo. Estaba el metro lleno de brasileños, discretos ellos, sí, y nosotros, ¿verdad?, hemos empezado a cantar Paquito Chocolatero, pero con Francisco, si quieres te lo canto.
Bueno, en fin, antes de...
¡Oh,
antes,
papá de Roma!
Antes de que me lo cantes, cuéntame, ¿has tenido ocasión de ver de cerca al Papa en alguno de los múltiples baños de multitudes que se ha dado por las calles de Río, o no?
Pues sí, hemos tenido, la verdad, 2 momentos. Uno, el primero en la vigilia, por la tarde, el sábado, pudimos coger un muy buen sitio, entonces nos sentamos, pudimos ser de los que estuvimos en la playa, que eso ya era milagroso,
bueno,
porque estaba toda la acera llena de gente. Entonces estábamos en la playa, teníamos la pantalla cerca, y en ese momento el Papa lo vimos lejos. Ahí no lo vimos, pero lo vimos muy bien en la pantalla. Pero al día siguiente, como teníamos el aviso de que iban a desalojar la playa, nosotros lo reservamos en el hotel en el que estábamos, ¿no? Entonces, al día siguiente, o sea, esta mañana aquí en Brasil, para la misa del Papa, fuimos muy pronto, pero nos encontramos y tuvimos que quedarnos en la acera, pero justo por donde pasó el Papa Móvil, así que le he visto muy cerca.
Bueno, no está mal.
Y le he visto muy cerca. Y luego, en otros momentos en los que se ha recogido el Papa al volver a donde ha estado durmiendo, uh-huh, ahí le vimos pasar, y me ha impactado muchísimo ver el coche que lleva. Es que es un cochecito.
Bueno,
es
claro,
un coche muy sencillo.
Llámanos.
Y sí, le hemos visto, pues eso, bendiciéndonos, y me encanta, la verdad.
Qué maravilla. Oye, ¿con qué momento de todos estos días de Jornada Mundial de la Juventud te quedas más impreso en el corazón?
Pues la verdad es que esa pregunta me la he hecho yo a mí misma, y he querido encerrar y resumir todos estos días en algún momento. Y uno, a ver, sinceramente, Fran, es imposible en uno. Pero sí quería resaltar a lo mejor 2 o 3 cosas. Por un lado, la acogida y ese corazón abierto y entregado de los brasileños, que sinceramente me ha impactado, yo no me lo esperaba así. Y luego, por parte del Papa Francisco, me ha llamado mucho la atención que me he sentido como en la parroquia de mi barrio. Es que el Papa Francisco es un párroco. Es un párroco que le habla a sus fieles de una forma muy sencilla, de una forma muy clara y de tú a tú. No se anda con historias, porque a menudo puede que nos perdamos, ¿no? Es verdad que hay católicos más o menos formados dentro de la Iglesia, pero todos al final tenemos que terminar en lo mismo. Y es lo que ha hecho el Papa Francisco: defender a los pilares básicos de nuestra fe, que son la oración, los sacramentos y el servicio a los demás. Y a mí esto, la verdad, que me ha encantado.
Pues sí.
Me ha parecido de una clarividencia y de una sencillez que otros papas lo han dicho, por supuesto, y todos los sacerdotes nos lo dicen cada vez que acudimos a misa, ¿no? Pero que te lo diga el Papa en un momento así, en el que estás con el corazón abierto y dispuesto a dejarte empapar de todo, pues la verdad que a mí me ha llamado la atención. Y bueno, de los discursos del Papa Francisco, de las homilías, pues ha habido muchos detalles, ¿no? Pero este ha sido el que más me ha gustado. Y bueno, no sé, pues su naturalidad, la verdad, su naturalidad. Hablé con un argentino allí en la playa de Copacabana, y el chico se emocionaba, y además, de verdad, se me puso a llorar, porque decía que en el momento en que veía a Francisco se sentía como un nieto que hablaba con su abuelo, y que para él es como un abuelo que le aconseja, ¿no? Y un poco, pues esa es la experiencia que yo también tengo de un hombre muy cercano a mí, ¿sabes? Que nos habla del tú a tú.
Pues me ha hecho mucha gracia.
Bueno,
Dime, Margarita.
¿Sí?
Dime.
No, bueno, pues sí, me ha gustado también mucho. La verdad que en comparación con otras jornadas mundiales de la juventud, yo he asistido a varias. Desde la de Toronto en 2002 he asistido a todas. Y entonces, esto sí que lo puedo decir, el ritmo brasileño no lo hay en ningún sitio. Una marcha...
Eso también es verdad, seguro que sí. Que me ha hecho mucha gracia que dijeras eso de que te has sentido como en tu parroquia. Yo recuerdo en la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente en Częstochowa, con Juan Pablo II, en Polonia, que una persona con la que yo hice aquella peregrinación decía que se sentía como en la sala de estar de su casa, ¿no? Que allí entre dos millones de jóvenes. Y me ha hecho gracia porque es verdad que la sensación que uno tiene es de encontrarse verdaderamente en familia. O sea, no hay...
Con alguien a quien cree conocer más, ¿no? Porque en realidad es el mismo Cristo, a quien todos conocemos de sobra, porque él a nosotros nos conoce muchísimo, ¿no? Entonces cada papa tiene su detalle, ¿no? Su característica especial. Y yo creo que la de el Papa Francisco es la de ser pastor, más que un eminente teólogo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es muy pastor, muy pastor, muy pastor, ¿no? Muy cercano a sus ovejas.
Oye,
y bueno, pues la verdad es que me llevo sus frases para ponerlas en práctica ya. Desde ya.
Margarita, para despedirte, ha sido verdaderamente la JMJ iberoamericana, no solo por el Papa Francisco, sino además porque se celebraba en Brasil, se ha notado esa presencia. Y por otro lado, si tú has notado, ya que tienes experiencia en otras jornadas mundiales de la juventud, la ausencia de personas procedentes, de peregrinos procedentes de Europa por esto de la crisis dichosa.
Pues mira, es una cosa que he comentado con algunos de los peregrinos con los que yo viajaba. Aparte de la invasión brasileña, que esa ya la dábamos por hecha, porque este país tiene muchísimos católicos. Es verdad que ha descendido desde los años 80, ha descendido el número de católicos bastante. Aquí ha proliferado muchísimo la Iglesia evangélica. Uh-huh. Además lo cuentan todos los católicos de aquí. Pero aún así son muchísimos. O sea, ¿y los brasileños? Nos han invadido, eran mayoría, pero indiscutible. Y me he dado cuenta de que me han faltado españoles en concreto.
Sí,
éramos,
¿verdad?
Muchos, ¿eh? Éramos muchos.
Eres
y de lengua
hispana
había por todas partes.
Fíjate.
Pero he notado... ¿Me escuchas, Fran?
Sí,
¿escuchas?
Sí, te escucho.
Sí, vale. Es que se cortaba un poco. He notado un poquito de baja en los españoles.
Sí.
Ya no sé si tanto europeos, no sabría decir europeos, que también puede ser, pero sí en concreto españoles. No sé, que será porque tengo la memoria de Madrid, que claro fue
que
todo
era
España.
Distinto.
Pero es verdad que con respecto a otras jornadas mundiales, sí que he notado pocos españoles de España, porque de habla hispana, sí, muchísimos.
Pues
colombianos, venezolanos, argentinos, bueno, sí, por favor.
Pues la próxima que tendrá lugar en tierra europea, en Cracovia, ciudad natal de Juan Pablo II, pues yo supongo que habrá más presencia española. Marga, que...
Sí, ha sido muy emocionante también recibir esa noticia de, ay, qué bien Europa, la tierra de Juan Pablo II. Uh-huh. Mucha ilusión.
Mucha ilusión
hemos vivido también.
A ver, allí estaremos, si Dios quiere. Oye, Margarita García Téllez, que no sabes cuánta envidia nos ha dado que estuvierais allí, y contándolo también, gracias por el trabajo que habéis realizado todos los enviados especiales de COPE, y oye, pues ya nos vemos aquí a tu vuelta. Disfruta de Brasil.
Ya contaré más detalles y os pondré los dientes largos, porque este
más,
país es maravilloso.
Los dientes más largos. Marga, un besazo muy fuerte.
Un abrazo.
Que descanses.
Gracias.
Chao.
Hasta
adiós.
Luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
De mí, después del rock and roll y de los placeres vengan.
3:20, 2:20 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE, el momento para escuchar el reportaje esperado de Sara Delgado.
Parecía imposible, pero después de todo ya ponemos rumbo a las vacaciones. De verdad que es que hemos pasado por todo, ¿eh? Desde el pánico...
¿Hacer mi maleta?
Hasta tener que buscar todo lo necesario. Yo sé que un día acabaremos llamando a los penochos para que nos encuentren las cosas.
¿Sabes dónde está el champú, Fule?
¡Ya no me imagino!
No puedo creer que en una casa con tanta gente no haya champú.
Ojo, y que todo nos conviene a la perfección.
Y me hago para cada día, me pongo un modelo o dos, porque depende si yo por el día hago una cosa y para noche hago otra, y luego con los zapatos. Y luego además pues me llevo un par de vestidos de verano, o de pantalón corto, falda o sandalias, pues y refresca. y luego me pongo pues bikinis, bañadores, toallas, porque oye, de repente hace bueno y hay que aprovechar el sol. También me llevo calzado cerrado por si tenemos que ir a pasear por algún sitio. Por supuesto, no me puede faltar mi maquillaje, mis cremas, peines, de todo.
Y hay que hacer un último repaso para ver que no se nos ha quedado nada.
Bañador, chanclas, toalla, la crema del sol, la de después del sol, el flus del niño, la de la cara, el flotador, la sombrilla, la nevera, 5 camisetas y las 3 de por si acaso, 4 pantalones y una chaquetita.
Bien, lo tenemos todo. Ahora hay que ver el destino que cogemos. A ver, Salao, ¿dónde me vas a llevar?
Y nada, este verano pues me voy a ir a mi tierra, a Cantabria, con unos amigos y nos vamos a ir al camping de Latas. Casi parece que suena un poco extraño, ¿no? Pero es un pueblo de Cantabria que se llama Latas y que tiene un camping, la verdad, que está bastante interesante. Está el mar muy cerca y la verdad está bonito.
¿A Latas? ¿A dormir en el suelo? ¡Uf, qué pereza! ¿Alguien me ofrece algo mejor?
Pues como mínimo un hotel de 3 o 4 estrellas. Y luego si hay alguna oferta de 4 que está bien, pues utilizo el de 4. Le contrato con media pensión, porque la pensión completa requiere que estar más o menos localizado.
Esto ya me va gustando un poco más. Pero jolín, yo quiero irme a pasármelo bien, como cuando era una niña.
Lo mejor es ir a un parque de atracciones.
¿Ves? Lorena sí que sabe, no como otros que no tienen ni idea. Oye, Lorena, ¿y a cuál podemos ir?
Tierra Mítica, Por Aventura, El Zoo, Disneyland, Isla Mágica, Linópolis, El Aquarium, La Warner.
Yo soy muy de Por Aventura y ya si lo combinamos con unos días de playita, divino, divino. Ay, qué ganas de ese momento de playita, panza arriba, como si hiciese la fotosíntesis y con tu neverita al lado.
¿Quién no va a querer poner una nevera en su vida? Si es que una nevera significa fiesta, porque a ver, la típica nevera de playa, ¿cuándo la usas? Pues cuando vas a la playa, pues con la familia, con los amigos, cuando te vas un día de excursión a la montaña, o cuando desde por la mañana ya sabes que no vas a volver a casa porque la vas a liar parda.
Pues sale, Fran, que yo me voy a liar la parda. Tú no, tú sé un hombre responsable y continúa con el programa. Ya te mandaré un par de fotitos para que veas lo bien que me cuido.
Fotitos, Sara Delgado, anda, mándame una postalica que me va a hacer más ilusión.
La noticia cuando sucede.
Había un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto, en COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas, el otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte ellos, lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este
en
verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en Canarias, y de la mano de Vicente Soler nos vamos a ir a recordar esas entrevistas que hemos ido emitiendo a lo largo del año, en las que el propio Vicente entrevistaba a un compañero suyo, compañero nuestro, de deportes de la cadena COPE, para conocer el lado más humano de la redacción de deportes de la cadena COPE. Vicente Soler, ahí está, todo tuyo.
Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba.
Bueno, la canción que estamos escuchando en la noche de COPE, la verdad es que tiene mucho que ver con el motivo que viene a continuación, y es que como siempre solemos hacer en esta franja horaria, pues intentamos conocer un poquito más a nuestros compañeros de deportes fuera del ámbito de deportes, aunque eso es entre comillas porque es muy difícil salir de ello, ya que nos gusta tanto. Vicente Soler, lo que nos acerca siempre es a un compañero, compañera en este caso, Lorena González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tienes un... bueno, González es apellido, me imagino, pues sí, parte del nombre es apellido, ¿no?
No, Lorena González, digo, Lázaro.
Muy de tiempo de juego.
Años.
y los muchachos crecieron fuertes. Alfred era el hermano mayor, mayor incluso para su edad.
Eso también es muy típico y a nosotros sí nos gusta saberlo, y es que fuera del ámbito deportivo, ¿qué soléis hacer? Y casi siempre algo de cine hay. Y tú has seleccionado, este es el tráiler, ¿de qué película?
Leyendas de Pasión, la mejor película del mundo.
Sí.
Sí, pero cuando lo digo, casi nadie me da la razón, pero es que para mí es completísima, tanto en el reparto como en la historia, el papelón de Brad Pitt, de Tristan, que ahora escuchamos a Anthony Hopkins también, es que... Me parece, y aparte es larguísima, tienes casi 3 horas para llorar.
Y tiene mucha acción, que eso está
tiene
muy bien.
Acción, ¿sabes? Sí.
No, lo digo de coña.
No, pero hombre, sí tiene, ¿no? Empieza ahí con una guerra, y bueno, y hay una historia familiar muy intensa, una historia de amor, o sea, es que tiene todos los ingredientes.
¿Qué tipo de cine te gusta?
Pues,
¿romántico, bélico, de miedo, musical?
No, todo lo que no sea ciencia ficción. Mira, películas infantiles no he visto ni de pequeñita. Los dibujos no me gustan nada. Por mucho que ahora los intenten adaptar a adultos...
Te llegará, no te preocupes.
¿Sí?
Sí,
ojo,
sí.
Yo no puedo, ¿eh?
Vale. Si algún día eres madre ya verás cómo...
Digo, mira, Losito te di este, pero es que no puedo. Películas de ciencia ficción tampoco. Y jamás me aficiono a las sagas, trilogías, todas estas historias. No las sigo nunca.
Vale. ¿Series de televisión?
Tampoco.
Vale, y fuera del cine, ¿qué otras cosas hace Lorena González?
Pues yo creo que en esto me vas a dar la razón. Yo creo que en esta profesión la mayoría de los planes, por estos horarios que tenemos,
sí,
la mayoría de planes y aficiones son solitarias.
Uh-huh.
Entonces, pues mi ocio lo lleno leyendo, dando un paseo, tomándome una copa de vino, con suerte con alguna amiga, pero claro, cuando yo estoy disponible, ellas están trabajando. Entonces vamos al revés, al final te organizas tus planes sola, pues viendo películas o viendo fútbol, escribiendo, leyendo e incluso viajando sola, que ya me he aficionado.
Yo como libro los martes me he buscado un amigo imaginario y me acompaña, voy a tomar una caña y siempre digo, 2 cañas, ¿sabes? Me vienen así, me las tengo yo las 2.
Me voy, no sé, a ver... Pero claro, luego es que te das cuenta que hay cosas que compartidas pues están mejor,
mucho,
¿no?
Mejor.
Si te vas a una exposición o tomar el solecito por ahí, a tomar una cerveza, pues te gusta más ir acompañada.
Bueno, Vicente, vamos con esas preguntas de fácil y rápida respuesta.
Muy fáciles y muy rápidas.
Pórtate,
5 preguntas. La primera, un deportista.
Rafa Nadal.
La segunda, un periodista.
¿Deportivo?
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, un periodista.
Gaita Lese.
Un político.
Qué malo eres. Esta no.
Vale.
Otra, pasamos.
Lo han hecho muchos y muchas, no pasa nada. Un lugar.
Buenos Aires.
¿Y una comida?
Milanesa napolitana.
A tu botella vacía.
Bueno, hoy está con nosotros Jorge Velázquez, compañero de equipo de juego de Partido de las 12, de los deportes de esta casa.
Devine, ¿qué miras?
Mi antiguo barrio. Hay lugares que hacen de nosotros lo que somos.
¡Mía! De niño yo jugaba en esta calle.
¿De verdad?
Momentos que nos dan esperanza.
No la hagas reír. ¿De dónde vienes?
Sentimientos que hacen que cuestionemos nuestras creencias.
Porque al cine vas de vez en cuando.
Sí, cuando me lo deja el horario de trabajo y sobre todo el bolsillo, porque está imposible.
Sí, sí.
Pero bueno,
el IVA se ha notado.
Digamos que veo cine, ¿eh? Si no oyendo, lo veo...
¿Qué película? Estábamos escuchando el tráiler, ¿de qué película?
Mystic River.
Peliculón.
Vale. ¿De qué va esta?
¿Lo dices en serio?
¿Qué va?
Sí.
Pues no es fácil de explicar, ¿eh?
Ya, no cuentes el final, ¿eh?
No es fácil de explicar, pero digamos que hay un asesinato y bueno, pues...
Es la trama, es un thriller.
Claro, es un thriller. A mí lo que me gusta es que durante toda la película tú piensas que es uno, el asesino, y luego no es ese.
Menos mal que os habéis dedicado los dos a deporte, porque de verdad, como críticos de cine, o sea, es que...
No,
o sea,
ya tienes aquí, además, para que vamos a...
Claro.
También es verdad, también es verdad. Vale, venga, me la como. Bueno, aparte del deporte, decimos, ¿no practicas deporte? ¿Practicas algún deporte?
Pues aquí en Madrid intento correr 1 o 2 veces por semana. Hacer eso, caray,
tirón de bolso y, ¿no? Y hasta que te
pillen. No, es que ahora como se llama running, ¿sabes? Lo de running que queda también,
sí.
Pero yo no creo que sea un runner, simplemente intento eso, correr 1 horita un par de veces por semana como mucho. Y al margen de eso, cuando vivía allí en el pueblo sí que jugaba más a fútbol, a pádel, tal, pero porque tenía siempre gente a mano. Y aquí en Madrid hay mucha gente, muchísima.
Pero nunca está mal.
Pero igual a mano, es más complicado, ¿sabes?
Bueno, y aparte del cine, ¿qué más así tienes como hobby?
Pues las series, o sea, pues será poco original, pero siempre intento tener alguna serie a mano para cuando llego muchas veces de trabajar, que aunque sean las 2 de la mañana, te cuesta trabajo dormir, pues te pones ahí un capitulito para bajar revoluciones y siempre intento tener alguna serie eso en marcha, luego leer algo también y dormir.
¿No? ¿Qué series? ¿Qué series?
Pues mira, la que tengo ahora mismo en marcha desde que la descubrí, que ya fue hace tiempo, es Mad Men, que me parece una genialidad. Y luego pues estoy esperando que salga lo nuevo de Homeland, vi hace poco Los Sopranos y yo qué sé, pues también las típicas, tampoco soy muy original en eso.
¿Tú estuviste con Ángel García haciendo el Londres 2.12, previo a los Juegos Olímpicos, en la capital británica, pero mójate y dime un deporte que no sea el fútbol, de todos los que has podido tratar y descubrir durante ese periplo, un deporte que no sea fútbol.
Lo tengo clarísimo, el triatlón. O sea, me apasionó la prueba de Londres. También es verdad que teníamos ahí un español como Noya y siempre pues que hay alguien que pueda ganar y que tú te sientas parte de ese triunfo, es mejor, ¿no? Pero me encanta. Me encantó porque tenía una tensión y bueno, y el esfuerzo, que brutal. O sea, que me parece increíble que un tío que viene de correr, de nadar y de ir en bici, luego sea capaz de correr 10 kilómetros en casi 30 minutos, cuando yo para correrlos en 54 me muero. O sea,
no, y además ha estado muy bien porque, fíjate, te ha dicho Vicente, mójate, y digo, ya verás, como ahora diga alguna modalidad en la que no, y en esta, en triatlón, claro, hay que meterse en agua, o sea, que te has mojado.
Te empiezas mojando, sí.
Está muy bien. Si te parece, vamos allá con el test.
Cuando tú digas.
Venga.
Rápido, la respuesta, ¿eh?
Vale, intentaré.
Un periodista.
Paco González.
Un deportista.
Un deportista, pues mira, con esto del triatlón, yo de pequeño era de Laudrup, ahora sería de Nadal, que es lo obvio, pero me quedo con esos que solo suenan cada 4 años y que se esfuerzan muchísimo y no tienen tanto reconocimiento.
¿Un político?
Aquí me lo pone más complicado, porque no me gusta en general lo que suelen decir. Hay algunos que me gusta más cómo lo dicen que otros.
¿Un lugar?
Un lugar, pues... pues mi tierra, la región de Murcia, Cartagena, mi pueblo, Pozo Estrecho, la playa, o sea...
¿Dónde está?
¿Qué pasa, que tienes miedo a que se llene o qué?
No, lo hice por la broma de Pepe siempre de... ¿Dónde está Pozo Estrecho? Entre Cartagena y Murcia. Sí, pues ahí está.
¿Y la última, una comida?
Pues cualquiera de mi madre. Caldero, por ejemplo, que es una rota allí con pescado y eso, por ejemplo, perfecto.
Buenas noches.
Hola vos, hola Vicen, hola Miri.
¿Tú estás acostumbrada así a trasnochar a estas horas de repente? O sea, porque los de deporte normalmente, o sea, tenéis unos horarios también un poco deslocados, ¿no?
Un poco locos, pero yo sí que estoy acostumbrada a trasnochar. Lo que pasa es que mi tope no llega al vuestro. Yo llego hasta las 3. Acabamos el partido de las 12 o de las 2 menos 10, una cosa así, entre que ya sacas, te relajas, te tranquilizas, te metes a la cama. Mucho menos
en campo. Pues entonces hoy te agradecemos muchísimo que te hayas quedado con nosotros un poquito más de tiempo, como decíamos, pues para ir conociendo un poco más a Gemma Santos.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es Madrid.
Y nos gusta a todos, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando salí de aquí lo que menos apetece... O tú también eres de las que de luego el día libre estás pendiente de un partido...
Sí, es que me sigo hasta la tercera madrileña, porque yo soy del Atlético de Pinto y es que he seguido hasta la tercera madrileña. Es que a mí me gusta mucho.
¿Le has dado alguna vez una patada a tu chico, por ejemplo, pensando ahí en un remate?
No, que va. Hombre, tengo la suerte de que él es igual, o más fútbol, los dos iguales. Y somos los dos iguales futboleros. O sea, tengo también esa suerte.
Bueno, ¿qué haces? Venga, cuando no estás con deporte, ¿qué otras cosas
haces? Esta película del Padrino, para los que no...
Que todo el mundo me dice que no me pega.
Digo,
me encanta el Padrino.
¿No? ¿Por qué no le pega?
Pues no sé, me verán así muy dulce, muy ñoña, muy cursi y tal. El Padrino es guay. No sé, el Padrino...
La verdad es que tienes... ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que Gemma Santos tiene diferentes... No sé, o sea, el resto de oyentes, pero tienes, por gente conocida, diferentes imágenes. O sea, hay gente que piensa que eres eso, como tú dices, como un poquito ñoña, no sé qué. Y otros que dicen que tienes que ser como muy avispada, que te comes el mundo, qué tal. Es curioso que la gente perciba tantas personalidades. Yo creo que eso es muy bueno, ¿sabes?
Eso espero, sí. Que nos sigan escuchando, que eso se trata. Vamos a mantener el misterio.
Bueno, ¿qué cosas haces más? Aparte de...
Pues sobre todo, mira, estar con... mi familia y mis amigos, porque tenemos unos horarios criminales en los que tienes muy poco tiempo para ver a la gente y sobre todo tener un momento para ir a cenar con mis papás o un momento para ver a mis amigos, a mi Helen y a mi Jorge, sobre todo mis mejores amigos. Hacer un poquito de vida social. Es que es muy triste, pero es lo único que me da tiempo.
Sí, no, que es así. ¿Y el cine, digo, que te gusta este tipo de así de películas en plan El Padrino o ciencia ficción, románticas?
No. Me gusta de acción, me gustan policíacas, me gustan de suspense. De terror, nada. De estas moñas, nada tampoco. Ciencia ficción tampoco. Me gusta eso. Pero no tienes tú que me gustan muchas películas, ¿eh?
Vale. Vamos a ir con el test porque, hija mía, con las respuestas que nos has dado...
Ay, perdón, es que me estoy enrollando muchísimo.
No te preocupes y... no te volveremos a invitar.
Bueno, lo siento.
Pregunta rápida y respuesta concisa.
Vale.
¿Un deportista?
Cualquier paralímpico. Voy a decir a David Casinos, Teresa Perales y Xavi Torres.
¿Un periodista?
¡Uf! ¿Pero tiene que ser uno?
Sí, uno, el que te dé la gana.
Oye,
que
ha dicho tres deportistas, puedes decir dos periodistas. Sí.
Pues mira, Roberto Palomar, que le adoro. Bueno, es que no voy a personalizar. Todos mis compis, de verdad, todos mis compis, todos con los que he trabajado en Radio Marca, en la Inter, tal, todos los actuales.
200.
Bueno, sí, son muchísimos, es verdad, todos los de Marca.
Ya, pero elige uno, si no están. O sea, que no es que estés despreciando a los demás, simplemente que dices, pues mira, este por lo que sea...
Roberto Palomar.
Siento una admiración por él, ahí está, venga.
Un político, puedes decir todos los que quieras, ¿eh?
¿Y puedo dejarlo desierto? Desierto.
Un lugar.
Madrid.
Y una comida.
Los espaguetis carbonara que me hace mi chico.
La noticia la conoces en COPE.
Un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas...
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raiz.
La última hora que nos lleva...
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves, en día...
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada. La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
En la noche de COPE te traemos, como te decía, las novedades televisivas. Esto que escuchabas es Cabaret.
Es la banda sonora del clásico de cine. Te lo hemos puesto porque Globomedia, una de las productoras de nuestra televisión, prepara para 3Media, que ya sabes que es ese conglomerado de Antena 3 y La Sexta, con todos sus canales. Lolita Cabaret es lo que preparan. Ya sabemos el nombre de alguno de sus protagonistas. Por ejemplo, está Beatriz Carvajal. Uh-huh. También va a estar Sara Vega, es una desconocida, pero si te digo que es la hermana de Paz Vega, pues ya le vamos poniendo cara, ¿no?
Pues sí.
Y la protagonista absoluta es Natalia Berbeque, que regresa a la televisión después de Doctor Mateo y de algún que otro anuncio que ha hecho también, que nos ha llevado al baño, creo. De momento se trata de una serie coral y el nombre de la serie, pues también nos dicen desde A3Media que es temporal. No es una serie musical, en contra de lo que pudiera parecer, porque la trama gira en torno a las relaciones personales y profesionales, pero sobre todo personales, de todos aquellos que trabajan en un local de cabaret. Es verdad que vamos a ver algún número, pero lo importante no son esos números, sino que son las relaciones de los que allí trabajan. La responsable de este cabaret va a ser Beatriz Carvajal, y ya no te cuento más porque si no te destripo la serie entera. La apuesta musical de A3Media para esta temporada es Vivo Cantando, como la canción, ¿eh? Vivo Cantando.
Hey.
Exacto. Que es así que va a ser una serie sobre cantantes y todo gira en torno a la música.
Este es Alexis, mi hijo y mi heredero. Es un partidazo, es empresario y colecciona coches de lujo. Solo tiene un problema, que es demasiado romántico, como yo. Pero yo soy frío y calculador. Juntos vamos a encontrar una mujer que sea inteligente, atractiva y una buena ama de casa, que me lo cuide. Ah, y ojo a las cazafortunas, porque yo las vuelo antes de que lleguen. ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
Paso.
En fin, pasamos de una cosa en proyecto a una cosa ya real.
Pues estábamos escuchando la promoción de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Pero... ¿Sí? A mí real, lo que se dice real, este docu-reality no me lo parece, ¿eh? Pero haya cada uno que interprete lo que quiera.
Sí, en efecto.
¿Quién quiere casarse con mi hijo? Desde luego uno de esos productos que arrasó sin esperarlo en 4. Ya hay una tercera entrega para este otoño. Por eso los responsables de programación de Mediaset y 4Cabezas, que es la productora responsable de todas estas locuras, han ideado un formato similar, pero en este caso se busca marido para las madres. No se busca... ¿Quién quiere casarse con mi hijo? No. Es ¿Quién quiere casarse con mi madre? Allá el que se meta en esto, en fin. Los realities que crea Cuatro Cabezas desde luego encajan a la perfección con la programación de Cuatro y sobre todo con su audiencia. Se han encontrado ahí.
Sí, bueno.
Otra que ha encontrado su sitio es Luján Argüelles. Ella es la responsable de Un novio para Corina, mira, de Quién quiere casarse con mi hijo.
Grandes, grandes éxitos y edificantes de espacios televisivos.
Sobre todo lo segundo. Bueno, exacto. Ella por si acaso dice que se propone como candidata para presentar esto que llaman docu reality tróspido.
Bueno.
Espectacular, mira lo que ha hecho.
Tienes que venir.
Y verlo.
Tienes que sentir.
Y disfrutarlo.
Tienes que vivirlo.
Y ponerle corazón.
En fin, pues tristemente tenemos que decirlo, el adiós a un canal televisivo.
Pues sí, es algo que llevamos escuchando durante varios meses. Con la fusión de Unidad Editorial y Recoletos parecía que el final de Marca TV, que es de quien estamos hablando, iba a llegar antes, pero han conseguido posponerlo hasta este 31 de julio, así que este miércoles Marca Televisión funde a negro definitivamente. Mediapro, que es la dueña de todo este conglomerado, recolocará a 45 trabajadores, pero 18 se van a quedar en la calle. Durante estos 3 años hemos podido ver en antena, gracias a ellos, por ejemplo, gracias a Marca Televisión, hemos disfrutado de la Liga BBVA en abierto, de la Liga Delante, de la Euroliga y sobre todo de las veladas de boxeo, que hay que reconocer, ¿verdad?, que a los al equipo de la noche de COPE de fin de semana pues nos hacía mucha compañía, porque en una de las teles del estudio teníamos 24 horas, CNN, pero cuando había velada de boxeo pues nos hacían compañía, para que lo vamos
Jaime
a negar.
Ugarte,
exacto, sí. No había volumen, pero disfrutábamos del boxeo. Suerte a todos ellos, muchísima suerte a todos ellos y sobre todo desde la noche de COPE les deseamos que surjan esos proyectos ilusionantes para todos los magníficos profesionales de Marca TV, que seguro,
claro,
seguro
que, sí,
que van a encontrar trabajo.
Seguro que sí. Lo siento que van a la López, su bandera, la razón. Flamenquito, que es una apuesta que hace la 2.
Pues sí, se lo agradecemos de la mano y también del duende de Diego El Cigala. Arrancó el pasado sábado, hace unas horas, y gracias al Cigala vamos a conocer los distintos palos del flamenco. También vamos a conocer las ciudades del flamenco, que es otra de las secciones que a mí me ha llamado mucho la atención, porque lo de los palos, ¿verdad?, nos suena a todos, la bulería, pero lo de las ciudades del flamenco a lo mejor es un poco más desconocido. Son 13 entregas que vamos a ver durante estos próximos meses en la 2, y el Cigala no va a estar solo, le va a acompañar Diana Navarro, ante la que no sé si ponerme de pie o arrodillarme, menuda voz.
Quitarse el sombrero cuando menos.
Exactamente, escucharla y disfrutarla y sentirla sobre todo, con Raimundo Amador, también otro de los grandes, y con Curro Albaicín, otro de los grandes que muchos vais a descubrir.
Esto sí que ha sido un cambio de palo,
sobre
me ha dejado los pelos un poco de punta.
Bueno, pues si has tenido así un poquito de susto, ahora te va a entrar el pánico, ¿vale? Porque, ¿recuerdas a Norman Bates?
Sí.
Para bien o para mal, ¿no?
Para mal, más bien.
Resulta que TNT, ese canal que se puede disfrutar además en las distintas plataformas, va a emitir para España en exclusiva desde el 17 de septiembre a las 10:30 de la noche, buena hora, esto de Norman Bates. Se llama en realidad Bates Motel, ¿vale? Es como se llama.
Bien.
Ya sé que queda mucho tiempo, pero es para que tú te vayas haciendo la idea de que el señor Norman Bates va a formar parte de nuestras vidas. La serie nos va a contar además la juventud de Norman Bates, cómo se convirtió en ese Norman Bates que tanto miedo nos dio, en psicosis, ¿no?
Sí.
Como te decía, la serie se llama Bates Motel. Se trata además de la segunda serie en estreno, más vista por cable en Estados Unidos. Aquí vamos a ver la primera temporada en septiembre, pero ya hay confirmada una segunda, y con nombres muy importantes del cine y de la televisión que le han dicho que sí a Bates Motel.
¿Se puede desvelar o...?
Tenéis que ver la primera. Es que si os voy diciendo los nombres, seguro que ya sabéis quiénes van a ser.
Yo, si dices tú que no, es porque es lo mejor.
Yo no me alojaría en ese hotel.
Bueno,
no digo más.
Yo Las series de ficción arrasan en la televisión por cable, también en las descargas legales y, desgraciadamente, en las ilegales en Internet. Desde la noche de COPE defendemos el streaming y las descargas legales de las series, que quede bastante claro, porque además hay muchos sitios donde hacerlo de manera legal.
Pues sí, este éxito, el éxito de las series, parece que ser que no acompaña a las nuestras, ¿no? A las series de producción española. Estábamos escuchando Isabel, una serie que arrasa, que además está reponiendo de nuevo Televisión Española para todos aquellos que no pudieron disfrutarla en la primera entrega, porque en cuanto terminen con esta reposición vamos a poder ver la segunda temporada. Hubo sus más y sus menos. Te recuerdo que Isabel llevaba rodada un par de años y no había manera de que encontrara lugar en la parrilla. Es una serie cara. Y en esta segunda temporada, no te descubro nada si te digo que los Reyes Católicos van a estar en la Alhambra de Granada, que yo creo que va a ser uno de los grandes momentos de esta temporada, que empezará en septiembre.
Es previsible que así sea. Y es una serie cara, pero también que acorde con la casi perfecta factura que tiene, ¿no? En todos los sentidos.
Y muy fiel a nuestra historia. Nos hace descubrir a muchos personajes que solo estaban en los libros. Isabel y Fernando, evidentemente, todos los conocemos, pero los Pacheco, por ejemplo, eran personajes más desconocidos. Enrique IV, que recuperamos aquí su figura, pues también era uno de los reyes más desconocidos. Es una buena manera de acercarse a nuestra historia.
Sí, desde luego que ha sido fiel a la historia y con una recreación histórica estupenda, con lo cual, bueno, pues ya se ve que es un dinero bien invertido, ¿no?
Chapo. Y además les está haciendo ganar dinero a Televisión Española y a su productora, porque es una serie que estamos vendiendo muy bien, que eso también lo sabemos hacer muy bien en España. A pesar de todo esto, el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, GECA, asegura que la producción patria se ha reducido en un 23% y que lo más perjudicado por la crisis, porque no deja de ser una cuestión de dinero, son nuestras series, las series de producción propia. Las cadenas optan por las apuestas más baratas o por fórmulas que tienen muy consolidadas. Por ejemplo, el mejor estreno de ficción fue Isabel, alcanzó los 4 millones de telespectadores y rozó el 20% de share, es decir, de cuota de pantalla, que tal y como está la televisión en abierto, es pues un auténtico lujo.
Maravilla, sí, de dato. Bueno, vamos a pasar a otro asunto, porque el caso de La Voz está rompiendo estadísticas.
Pues sí, porque es uno de los 111 estrenos que tuvo la televisión el año pasado y arrasó en audiencia. Aquí llegaron al 34%, por eso en Telecinco han decidido repetir, claro, cómo no, e incluso preparan una versión infantil. Todo esto para septiembre, finales de septiembre, bueno, ahí cuando volvamos todos de vacaciones. Este año nuestra televisión ha visto 39 productos de ficción frente a los 55 de 2012. ¿Sí? Eso sí, son rentables en audiencia. Televisión, por ejemplo, Isabel es rentable, pero son costosos en producción y a lo mejor las series sí las vendemos bien, pero los productos que no son series, que no son ficción, no los sabemos vender tan bien. Bueno. Letris, poco tiempo en antena y desapareció. Distintos concursos que han aparecido en Cuatro y en La Sexta que han durado muy poco.
Qué complicado es que y otros, con el formato un programa.
Y otros, por ejemplo, Lo Sabe, No Lo Sabe, que nació como un producto veraniego puro y exclusivamente como un producto veraniego.
Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó.
Eso es un misterio.
Dios me lo advirtió. Me dijo que construyese un arca. Dios me ha hablado. Él nos guiará. ¿Quién eres?
Me llamo Moisés.
Bueno, en lo que a series extranjeras se refiere, el mejor estreno sin duda llegó en Semana Santa con La Biblia, estreno que tenía lugar en Antena 3.
Pues sí, aunque las series extranjeras han perdido un 22% de esa cuota de pantalla, no podemos negar que plataformas como por ejemplo iPlus y todas estas que nos permiten ver la serie cuando nosotros queramos, incluso esas páginas de las que hablábamos antes de descargas, que hacen mucho más accesibles las series en cualquier momento, perjudican mucho a los datos de televisión. La Biblia alcanzó desde luego unos resultados insospechados, porque además yo creo que llegó a la programación de Antena 3 casi en el último minuto, pero no por eso estos productos de los que te estamos hablando son poco rentables. Por ejemplo, Juego de Tronos es lo más visto en Internet y es una serie cara. Bueno, pues aún así arrasa en todo el mundo y para sus productores es una serie rentable. Vamos a tener que aprender de esta gente.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Con este repaso no ha estado nada mal, ¿eh? Un repaso extenso y bien concretito.
Ahora nos toca disfrutar un poquito de los productos veraniegos, de Frágiles, por ejemplo, una apuesta de Telecinco. Nos toca disfrutar un poquito más del deporte, aunque ya se ha acabado la natación, pero el deporte vuelve. En fin, nos toca disfrutar de los productos ligeros y de esas apuestas que hacen así para el verano, como Lo Sabe, No Lo Sabe, que luego algunas todavía permanecen en la tele, en la parrilla.
Pues vamos a disfrutar de la programación de televisión, pero siempre, como todo en esta vida, y quizá con la tele con un poquito más de precaución y de moderación.
Y en el caso de los peques, con mucha supervisión de adultos.
Mucha supervisión y en fin.
Porque lo del horario infantil, otro día tendríamos que hablar con algún experto del horario infantil y de cómo se incumple.
Sí. En fin, poquito pero selecto, que eso es lo que tratamos de darte aquí, criterio para que puedas ver la tele el tiempo que dispongas, pero que merezca la pena ese tiempo que estás delante de la tele. Vamos a más cosas, Miriam Ponte.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Pues vamos a más cosas, porque estamos en verano y el verano es una época en la que se celebran múltiples fiestas populares en nuestro país, muchas de las cuales tienen un origen religioso y se remontan a varios siglos atrás. Algunas de estas celebraciones tienen aspectos muy curiosos que nos va a contar Javier Martínez Reillo. Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Pues, ¿por qué rincón de España comenzamos?
Pues vamos a viajar primero a La Rioja, al municipio de Anguiano. Al son de las dulzainas y el tamborín se celebró la semana pasada la famosa danza de los zancos, en la que algunos jóvenes de la localidad bailan calzados con plataformas de madera que alcanzan hasta 50 centímetros y sobre ellos desciende una cuesta empedrada girando sobre sí mismos hasta la Plaza Mayor.
Es espectacular y, en fin, eso de los 50 centímetros da un poquito de vértigo pensarlo. En fin, desde la tierra del vino por excelencia nos vamos a marchar a una zona donde también hay muy buenos vinos, como son las Rías Baixas.
Eso es, porque en la parroquia de San José de Ribarteme, en el municipio de As Neves, en Pontevedra, se celebra cada año la Romería de Santa Marta, que tiene una característica muy especial. El párroco de Ribarteme, Alfonso Besada, nos explica los aspectos más llamativos de esta festividad.
Lo que llama la atención es la misa solemne a las 12 y al terminar la misa solemne es la procesión, y la procesión ya es sin orden y concierto, todas las personas agolpeando alrededor de la santa, unos romeros cantando unas letanías muy antiguas a la santa, muy antiguas, sobre todo con expresiones bonitas y tal, y en medio de la procesión, pues, una serie de gente que se ofreció a ir en unas cajas de difuntos, ¿no?, en cajas, en unos ataúdes.
¿Y qué es lo que les lleva a participar en esa profesión dentro de esos féretros, Javier?
Pues la mayoría son personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y quieren así agradecer seguir con vida.
Sobre todo dar gracias o pedir algo, un favor. Hace un año, el año pasado, me llamó un joven fuera de aquí, que tenía un cáncer tremendo y le daban por muerto total, y ya llevaba varios años mejor y se ofreció a ir. Bueno, pues mira, cuando uno aprieta mucho, se mete donde sea. Un poquito la razón es esa.
Hay que decir, eso sí, que los ataúdes están abiertos, aunque esto expone a los voluntarios a la dureza del sol de julio. Este año se espera además la participación de alguien venido muy lejos, además de varias personas de la parroquia.
Pero 5 o 6 por lo menos, ese he oído, sí. Incluso no sé si viene un australiano o algo así. Pero bueno, de por acá, 6 por lo menos creo que hay.
¿Y cuántos años hace que se celebra esta curiosísima procesión?
Pues es una romería de las más antiguas que hay en toda España.
La tradición, por lo que tengo leído y oído, es la romería más antigua de Galicia, con lo cual colócate en el siglo XII o XIII.
En fin, varios centenares de años tiene también nuestra siguiente fiesta curiosa, porque nos vamos a Aragón.
Sí, más concretamente a Tarazona, en Zaragoza, donde cada año se celebra el 27 de agosto la fiesta del cipote gato. En ella, un vecino del pueblo es disfrazado de arlequín con la cara tapada. Su misión es conseguir trepar el monumento dedicado a su honor en la plaza del ayuntamiento, mientras sus vecinos tratan de evitarlo lanzándole tomates. Concejal de festejos del municipio aragonés, Julio Gracia, nos cuenta el origen de esta tradición.
Archivos de la Catedral de Tarazona indican que se prohibía la salida del pellejo de gato en la procesión del Corpus. El pellejo de gato era un bufón que salía en la procesión del Corpus para distraer a los niños, para que la procesión en aquella época tuviera su boato y su solemnidad, ¿no? A partir de aquí, esta prohibición que incorpora al paloteado de la ciudad y la evolución hasta que hoy la conocemos, tirándole tomates, ¿no? Este personaje salía de la plaza del ayuntamiento, anteriormente era la plaza del mercado, ahí se encontraban restos de verduras, gallones, etcétera, etcétera, y se le lanzaban a este personaje. Y como digo, la evolución hasta la actualidad, pues que se le lanzan pues toneladas de tomate, ¿no?
¿Y cómo se elige, Javier, a este cipote gato vestido de Arlequín que se expone a los tomatazos de sus convecinos?
Pues el proceso de elección ha ido sufriendo una bastante evolución con el paso de los años.
En los años 60, 50, 60, 70, pues no había personas voluntarias, había que pagar a alguien para que hiciese este personaje. A partir de esos años, la fiesta va calando muy profundamente, todavía más de lo que estaba en aquel momento en la sociedad turiasense, y bueno, pues son los propios ciudadanos los que quieren representar el cipotegato, ¿no?
Sí, a partir de ahí se ha ido creando una reglamentación para regular la participación, que solo tiene dos requisitos indispensables. El primero, ser mayor de edad, y el segundo, haber nacido en Tarazona o residir en el municipio aragonés desde hace más de 10 años. A pesar de ello, son muchas las personas que se han inscrito para poder participar en la elección, que se llevará a cabo por sorteo.
Este año 150 personas, 150 jóvenes de Tarazona son los que se han inscrito para ser cipotegato, ¿no?
Esta tradición, que data del siglo XVII, fue declarada de interés nacional hace 4 años.
Bueno, pues ya conocemos 3 fiestas que podemos visitar este verano y descubrir de paso 3 rincones maravillosos de nuestro país. Javier Martínez Reyo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Fran. Que me quería, no la pueda comparar a la madre de mi niño, la que tanto amo yo.
Donde canta mi familia, con todo mi corazón, y contento de cantarle, vámonos. José Luis Moreno, buenas noches otra vez. Estamos preguntando a nuestros oyentes el rincón favorito donde se escapan cuando tienen unos días de vacaciones, y tenemos mensajes de nuestros oyentes en los distintos canales.
Efectivamente, en Facebook, que es en el portal nuestro de Barra la Noche de Cope,
¿sí?
Hemos tenido participación, por ejemplo, de Pachi Casado Ríos, que dice y nos sugiere el nacedero de Urederra, que significa agua bonita. Se encuentra en la Sierra de Urbasa, en la localidad de Baquedano, en Navarra.
Muy bien.
La verdad es que es un sitio interesante.
Sí, señor.
Por otro lado, también hemos tenido a Germán Padrón, que nos habla de las playas del Inglés y Maspalomas en Gran Canaria, que se han repetido bastantes veces,
sí, ya
y la isla de Fuerteventura.
Efecto,
y pone con admiraciones, ¡qué playas!
Bueno,
vamos, pues, ya sugiere,
que,
¿eh?
Habrá que ir a visitarla, sí, señor.
Luego en el correo, que es lanoche@cope.es, hemos recibido un correo bastante interesante desde ni más ni menos que Los Ángeles, en Estados Unidos. Yolanda Morales nos escucha desde allí.
Un saludo, Yolanda.
Y dice que vive desde hace mucho tiempo en esa zona. Le gustó especialmente mucho el segmento de Dugabú que hablamos ayer.
Sí.
Y que ojalá estuviera aquí para apuntarse a cuidar perritos. Gran idea la de estos chicos en tiempos tan difíciles.
Pues que lo ponga en marcha allí, ¿no?
Oye, todo es cuestión de empezarlo.
Exactamente.
Y Corín Rodríguez nos habla de que su lugar preferido de vacaciones es un pueblo de Guipúzcoa llamado Ordizia, con un monte precioso, una gama de verdes tan distintos como tu vista sea capaz de distinguir, buen comer,
¿sí?
Y sobre todo, sus gentes.
Bueno, no está nada mal.
El teléfono tampoco se ha quedado quieto. El teléfono es el 950-6006. Es gratuito. Y lo tenemos con, por ejemplo, el caso de Encarni de Almería, que nos pide la canción Amiga del Alma de Roberto Carlos, porque le gusta en especial. Y también Alberto Mayorga, que sería Asturias, porque está fresquito, y entre ellos destaca el puerto de Tarna, que hacen unas fabadas y un cordero que no dejan a nadie con hambre. Luego, un poquito más tarde, también podremos poner la canción que nos ha ido Mayor a Dolores, de Cádiz, que le encanta perderse en Mallorca, y dice, oye, ¿por qué no me ponéis también la de Días de Verano de Amaral?
Bueno, pues luego veremos. A ver, de momento suena en La Noche de Cope, Roberto Carlos, Amigo del Alma. Yo se la dedico a Pablo Edo, Amigo del Alma, que tú sabes por qué.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad.